Ya estamos al aire en Facebook también.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, bienvenidos al programa de los trabajadores universitarios. Lo que usted escuchó hace unos segundos es pues una conversación, un discurso, una bienvenida, una celebración de nuestro secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el maestro José Jesús Becerra Santiago, durante el festejo del Día de las Madres esta misma semana. Así que, pues ustedes escucharon ahí mucha algarabía. No, no, hombre, si hubieran sido mamás ustedes, no, no, perdón, si hubieran ido allí, se lo hubieran pasado muy bien.
Las que fueron,
se la pasaron súper bien, sí. Y creo que fue un muy buen festejo, sobre todo de reencuentro, ¿no? Sí, porque sí, sí. Después de todo lo que ha sucedido, pues obviamente tenía muchas ganas.
Y te da muchísimo gusto ver a todas las trabajadoras, todas aquellas mamás festejando, pero sobre todo vuelves a sentir ese calor humano, Pepe, que ya nos faltaba. Dice, sí, bien lo dijo Chuy, hacía falta abrazarnos, hacía falta vernos de frente, saludarnos, estar ahí compartiendo el pan. Y fue extraordinario.
Y que, 200 mamás. Sí, y que manda a decir el rector que a ver qué día lo invitan otra vez a bailar.
No, el rector ahí hizo un compromiso tremendo.
No lo soltaban.
Para el próximo festejo, ahí ofreció un concierto, que el artista que las mamás voten va a ser el que va a ir ahí para el Día de las Mamás, de todas las trabajadoras. Mamás universitarias.
Muy bien.
Académicas y.
Ahí está. Esas consultas son buenas.
Sí.
Alberto Becerra.
Esas son buenas, Pepe.
Alberto Becerra, buenos días. Sí, Raúl de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
Senado peinado, Raúl.
Sí. Ah, sí, peinado de nadador.
Ok, sí, avanzar más rápido. José Luis Vázquez está al frente de los controles técnicos junto con los compañeros. Ingenieros del CUSEI que están allí.
Guillermo González, ¿sí está bien? ¿No?
No, que no se llaman así.
Ah, bueno, que no, que son del CUSEI nomás, no sabemos de dónde vienen.
No sabemos de dónde más,
¿verdad? Oye, Pepe, tenemos un invitado de lujo el día de hoy, ¿no?
Sí, claro.
A ver, preséntalo, Pepe.
Porque el tema hoy es el aniversario de esta estación de radio.
48 aniversario.
Es el 48 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Sí, nos cuesta mucho trabajo encontrar en el roster de trabajadores y compañeros quién nos represente, quién se sepa toda la historia y quién muchas cosas más, porque la trayectoria de muchos compañeros es muy destacada, pero claro que una de las más destacadas es la de que usted conoce, por cierto, todos los sábados por la tarde, y lo conoce muy bien, es Hugo García del Tintero. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues,
¿qué tal? ¿Cómo están, Raúl, Alberto?
Bienvenido.
¿Cómo están, maestros? La verdad es un gusto estar aquí en El Checador, el programa del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, sí, me corresponde en esta radio, son 32 años que inicié en esta estación maravillosa, toda una segunda casa, por supuesto, una cantidad de amigos ante todo y también algunos maestros que poco a poco uno empezó a formarse en el medio de comunicación.
Traes algunos testimonios, ¿verdad?
Interesante, porque es una campaña que yo hice hace un par de tiempos, pero que no salió porque en ese momento creo que estaba encaminada al hecho de que tenía que salir únicamente los conductores. Y yo me di a la tarea de hacer testimonios de los trabajadores, que es la base de la radio, ¿no? Y esa base son los que no salen al aire, sino son los que hacen la limpieza, los operadores, los ingenieros de grabación, las secretarias y todo este personal que es el que nos opera, los ingenieros, los que nos operan, pues, ante todo, de si no hay un ingeniero de grabación, tú como productor no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa campaña fue muy interesante porque yo los invité uno a uno a la cabina y se expresan de cuál es el cómo se sienten en la radio.
Cuántas anécdotas, Hugo.
Y muy interesante, digo, están los ingenieros, están, pero si quieres vamos escuchando un testimonio, ¿no? Por ahí creo que está uno de Angie.
De trabajadora universitaria.
Que actualmente es la asistente de la dirección, pero ya tenía sus años y por supuesto ella cómo se siente. Vamos a escucharlo a ver qué les parece.
A ver, Angie.
El de Angie, por ahí está en la carpeta del personal.
Angie, porfas.
Y es más o menos esa campaña salió hace como unos 15 años, pero no se programó, la realicé, pero no se programó. Salieron algunos testimonios, pero la sacaron del aire. Oye, yo creo que es un buen momento de escucharlo, sí, ¿no? Claro. De escuchar.
No, digo, y sobre todo porque somos trabajadores universitarios y te enfocas en esa parte, ¿no? En los
lo que pasa es que también a veces te basas más en la carisma del quien sale al aire.
Así es.
Que en lo que la gente te rodea atrás de esta emisora como cualquier otra dependencia, ¿no?
Ya tenemos listo.
Y yo creo que vamos a escucharlo a ver qué les parece.
Hola, mi nombre es Angélica Hernández Rodríguez. Yo trabajo en el área de convenios y patrocinios. Es aquí donde se hacen la publicidad de, no sé, eventos, obras de teatro, etcétera. El ambiente de trabajo se me hace muy armonioso, pues no hay tantos problemas.
¿Eso es lo que tú crees?
He crecido mucho como persona, realmente me ha servido mucho de experiencia para mi carrera.
Spot número 1, 3, 2, 1. Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, ahí tienen ustedes algunos testimonios. Es que estábamos escuchando que Angélica tiene 15 años.
Fue la más jovencita
que muy jovencita que llegó aquí y sigue muy joven. Lo que pasa es que antes de ella, digamos, pues imagínate 48 años.
Antes de ella, yo recuerdo mucho esta Carla Planter.
Ah, sí, por supuesto, Carla la actual rectora de Culagos.
Pero ahorita está como rector.
No, ¿De qué?
Luz María Posadas.
Luz María Posadas también.
¿De Cualtos está todavía?
¿Sí? Y bueno, pues la mamá de Memo, ¿no?
Alejandra Olmos,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que serían base administrativa de la radio. Como dicen, el pie administrativo, el pie de casa de la estación. Quien siempre está allí al pendiente de todo, porque
es que fíjate que a veces nos gana el ego el hecho de estar conduciendo, ¿no?
Claro, claro.
Y en un medio público yo creo que también es el hecho de participar a la gente que está atrás, ¿no? Que siempre he dicho es las que te dan el soporte, pero a veces uno se encamina en la mayor parte de las campañas, y no únicamente en Radio Universidad, sino en muchas estaciones, y te hace la figura, ¿no? Te aborda sobre eso.
Pero acuérdate de los hermanos Díaz, que fueron, por cierto, fundadores del sindicato, ¿verdad?
Exacto.
Eran operadores, mucho tiempo.
Y también, ¿verdad? Yo quisiera recordar a todos los que se nos han adelantado en el camino.
Los jubilados también.
Los jubilados.
Ahí está Alejandro Vargas, un gran editor, escritor. Sí. Estuvo muchos años aquí en Radio Universidad de Guadalajara, editor del Congreso del Estado.
Quisiera compartirles una anécdota de Pedro Castañeda, ¿te acuerdas?
Claro, el ingeniero, Putuna de la tarde.
Castañeda, también trabajador administrativo. Un día le digo, oye, acompáñame, Pedro, a grabar un programa, porque tenía yo un programa los sábados, y hay un partido de fútbol que quiero que se transmita. Ah, pues vamos, ahí vamos, se lleva todo su equipo, y no, pues muy bien, nosotros narrando el partido de fútbol. No, ¿qué tal quedó, Pedro? Me dice, excelente. Y el sábado, que empieza el horario de transmisión del programa, pues escucha música. Y yo, ¿qué pasó? O sea, pues música y hablo aquí. Pero no, pues yo tengo pura música. Entonces, ¿qué le habla a Pedro? Y el Pedro, como le encantaba, ya sabes qué, la alegría.
Sí, agua de chata y esas cosas.
Me dice, ¿qué crees, Lulas? Hasta que quise meterlo al sistema, me doy cuenta que no se grabó.
Y ahí se quedó, para la historia.
Para la historia, ese Pedro Castañeda, sensacional en anécdotas, ¿no? Pero
pues sí, fue muy prolífico en anécdotas. Bueno, déjeme decirle al auditorio, Hugo, Beto, esta estación se fundó en 1974.
Exacto.
Más o menos como, en un calurosísimo también mes de mayo, el 30 de mayo. Entonces, bueno, pues esta estación tenía unos antecedentes técnicos muy extensos, es decir, formaba parte del cuerpo de lo que es el CUSEI, en el tecnológico de la universidad, y había habido muchos experimentos de radio, incluso de televisión, ¿eh? Y entonces, bueno, prácticamente la concesión, bueno, el permiso, más bien dicho, de esta estación, en tiempos de Echeverría, pues ya fue un paso, digamos, político y administrativo muy natural.
Bajo
porque
la gestión,
ya técnicamente estábamos capacitados para, bueno, en aquel tiempo los que estaban al frente de la radio estaban capacitados para hacerlo.
¿Qué, ¿no?, otras universidades tenían radio en aquel entonces?
Ninguna, solamente la UNAM.
Nada más, nosotros siempre atrás de la UNAM.
Y a través de permisos, pues sí, ya existía la JB, desde luego.
Okay.
Pero universitarias, francamente, solo no había.
Fue bajo la administración de Enrique Zambrano Villa, ¿verdad?
Así es. Uh-huh.
Entonces, y aparte del 2001 se forma la red.
La Red.
La Red, y donde la actualmente son 8 estaciones que están divulgando totalmente.
Están en los regionales,
exacto, a partir del 2001.
Que era un proyecto que formaba parte del proyecto de la reforma universitaria de 1994. Exacto. Bajo la administración de Raúl Padilla López.
Yo quiero preguntarle, a Hugo, a ti directamente. La Radio Universidad no es muy concurrido por el público en general. ¿Cuál es la intención de Radio Universidad? ¿Cómo lo sientes tú, por ejemplo, con tu programa La del Tintero? ¿Cuál es este aspecto que tú tienes con el público o qué es lo que pretendes tú con él?
Radio Universidad de Guadalajara, yo creo que su parte fundamental es la divulgación cultural. La radio siento que no es para competir,
así es
para divulgar, ¿no? Es un medio público. Y la participación de la gente, yo creo, es la base fundamental, ¿no? El respeto que le tenemos que tener al público sobre la opinión y la crítica. Para mí es eso, ¿no? Y dos, siento que la radio necesita salir a la calle, ¿no? Necesita, por lo menos, me ha tocado escuchar de algunos universitarios que no conocen su medio de comunicación, ¿no? Y eso siento un poco más delicado, porque creo que la radio tenemos que irla abriendo hacia los centros universitarios o hacer, no sé, transmisiones especiales, no sé, hay muchas cosas. Ha habido.
Pienso, Hugo, que ha habido distintas épocas en que se ha realizado.
Se han realizado, pero creo que eso tiene que ser continuo, ¿no?
Claro.
Eso tiene que darle una continuidad para que, estamos hablando de 48 años de Radio Universidad de Guadalajara, ¿no? Y es lamentable a veces que los propios universitarios no conozcan su medio de comunicación, ¿no?
Es que inicialmente era una reproductora de otras emisiones, de la BBC de Londres, de programas Cosmorama, pero programas producidos eran muy pocos.
Ah, sí, que se divulgaban otros programas hechos en otro lado, ¿sí? Hey. ¿Te refieres tú?
Y yo digo, perdón porque me jacte, pero quiero hacer un reconocimiento porque José Díaz Betancourt fue el que trajo el proyecto para un sistema de noticias eminentemente universitario.
Exacto.
Y de ahí es... No dices que competíamos, pero por ejemplo, en el conflicto del 94, la universidad se puso al tú por tú en el dial con otras emisoras comerciales, porque ellos tomaban como referencia la información que salía de Radio Universidad. Entonces, y efectivamente era un proyecto no solamente de radio, sino también de televisión. Desde aquel entonces ya se estaba trabajando, sentando las bases para que fuera, porque ya se tenía el permiso de aquel entonces. Y en aquel entonces, pues, ahí comenzó, fue Díaz Betancourt, fue Jaime Barrera, fue Gerardo Rico y el de La Voz.
Y el Yogi, ¿no? También por ahí.
Él entró después.
Entró después, pero bueno, todos ellos fueron fundadores de lo que es el esfuerzo informativo que hoy forma parte de... importantísima de la universidad.
Empezó
de
con 15 minutos, yo lo recuerdo. Sí,
tú lo recuerdas muy bien, Hugo.
Yo lo grababa. Grababa ese.
Te encargabas de eso.
Era grabado, 15 minutos salía, era grabado en carrete abierto.
Y después de media hora.
Y después fue incrementándose poco a poco.
Y terminó con una
hora. Al término en el que yo llegué a ser operador 5 años, y en el periodo de cuando ya se formalizó en el noticiero, yo operaba de la 1:00 p.m. a las 9:00 p.m, me tocaban los dos noticieros, el turno a las 2:00 p.m. y el de las 8:00 p.m. Y llegué a conocer mucha gente que conducía espacios y que eran invitados, aquí, ¿no?
Y que ahora pues son gente que tiene...
En otros medios de comunicación.
En otros medios de comunicación, que ahora es gente, la misma Carla Plantear, que ahora es rectora.
Ella conducía en la noche, a las 8:00 p.m.
Pues yo creo que ahora que estamos, digamos, como abordando estos reconocimientos, porque acordarse de la gente que hizo las cosas es un importante reconocimiento, habrá que hacer notar que Julieta Marón estaba ya en aquel entonces aquí.
La actual directora.
Julieta y yo pues éramos compañeros en la universidad, y él me recordaba a mí como reportero y que había estado en otras estaciones. Entonces él me presentó a Carlos Ramírez Powell. Carlos Ramírez, cuando llegó, me dijo, bueno, pues aquí está, un changarro ahí chiquito, y máquinas de escribir, las trajo en menos de 2 horas, las fue y las consiguió, las trajo, y dijo, aquí está Hugo, aquí está Humberto Ortiz, y aquí está José Quesada, y andaba por ahí Mario Franco. A Hugo le encargó que empezáramos a hacer el proyectito de información universitaria solamente. Y ahí empezamos él y yo. Y entonces Humberto Ortiz pues se dedicó a trabajar sobre el concepto de noticiero y le puso línea universitaria. Humberto. Y luego Pepe Quesada se encargó de la producción. Y Pinos y Julieta hicieron los primeros sonidos, los uh-huh. primeros fonotipos para el noticiero. Así más o menos se construyó todo.
Del entró, edificio de la universidad. Así es. Sí, entró Jaime, entró, ¿cuándo se cambiaron para acá?
Hace 8 años.
Jaime Barrera y Gerardo Rico pues llegaron enseguida, luego Raúl de la Cruz, Yogi, ¿verdad?
Zulia Palacios, también recuerdo de Zulia Palacios.
Sí, ya después llegó muchísima gente, ¿no? Pero creo que fundamentalmente ellos fueron los que le atoraron.
Sonia Serrano. Sonia Serrano.
Muchísima gente. Oye,
y Chani Von Bertram. Pepe, ¿verdad? Tenemos para todos los que nos...
Ah, de veras, oye.
Cinco pases dobles para el concierto de Emanuel y Mijares, las líneas de teléfono, Pepe, que sería
31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame y pues se lleve, ¿cuántos son?
Cinco pases dobles. Emanuel y Mijares. Para el día de hoy.
Okay. Ya quiere que me vaya a atender los teléfonos, Beto, ¿eh?
No, se nos había pasado ya media hora de aquí platicando.
Voy para allá.
A ver si nos puede auxiliar uno de los chicos, sí, ¿no? Para seguir platicando aquí con la historia. ¿Nos puedes ayudar? Sí, bueno.
Voy para allá. Parece, sí. Si escuchamos un
tremendo nos más ponemos de acuerdo,
de otro de los trabajadores de,
adelante.
¿De la Universidad de Guadalajara. ¿Te parece Toño Cortés?
Toño Cortés, ahí lo tenemos. Sale.
Me llamo Antonio Cortés, yo tengo 9 años cumplidos aquí en la estación, llevo la cuestión financiera, les doy lápices, plumas, CDs, lo que necesiten.
Una experiencia inolvidable que te haya sucedido aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
¡Pause! ¡Como una experiencia inolvidable! Pues yo he tenido bastantes experiencias inolvidables, fíjate. El hecho de que han pasado tantos directores en esta estación es algo que no deja de sorprenderme. Pues bueno, vamos siendo como un camaleón.
Nomás cambios de color y ya.
Pues sí, ¿verdad? Y echándole ganas por un proyecto de radio. Todos estamos aquí porque nos gusta el proyecto de radio, independientemente de quién esté al frente.
Radio Universidad. De Guadalajara.
Por lo que decía Toño, ahora, Beto, mira, directores, el primero, pues Alfredo Chavarría. ¿Okay? Sí. Luego ya vino Carlos Ramírez Powell, luego Marco Antonio Nava, fallecido, Víctor Manuel Ramos, también fallecido, José Toscano, Alberto Osorio, Luz Elena Castillo, Carlos Ramírez otra vez, segunda vuelta, ¿verdad? Uh-huh. Óscar Ábrego, Luz María Sánchez, Julieta Marón.
¿Óscar Ábrego también?
¿Quién más?
Óscar Ábrego estuvo un año.
Órale.
¿Quién más estuvo por aquí? O ya muchos, ¿verdad?
Pues Ricardo Salazar.
Ricardo Salazar.
También sí. Ricardo Salazar.
Ya, y ya, ¿verdad? Ya.
Hasta ahí.
Porque ya ahorita ya estamos con Julieta y bueno, y en la red Alfredo Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es a lo que se refería Toño, ¿no? Muchos directores. Pero fíjate, aquí lo de Alfredo Chavarría lo podríamos considerar sí, el primer director. Pero sin la presencia de don Nacho Arriola, pues eso no hubiera funcionado. Su director Nacho Arriola, pero fundamental para el arranque de la estación, sobre todo para darle el contenido y el sentido cultural del que ya hablabas, ese formato, ese concepto y ese sentido de pertenencia de la radio universitaria no hubiera sido posible si don Nacho, que era en ese entonces y históricamente lo es, como un baluarte de la cultura jalisciense. Dramaturgo, literato, crítico cultural.
Yo lo conocí a él, maestro, cuando yo estuve 3 años en la Escuela de Artes Plásticas, previo aquí a radio. Y yo lo conocí, un maestro muy duro, daba teatro allá en la Escuela de Artes, ese entonces, y también después, en su momento, yo no sabía que había sido parte de la formación de Radio Universidad de Guadalajara.
Así es.
Hugo, Pepe, a ver, ¿ustedes visualizaban Radio Universidad como lo que es hoy? ¿O qué, cuál era como el concepto que ustedes tenían cuando participaron en esto desde el principio? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo veían a futuro Radio Universidad? ¿Y qué es lo que hoy ustedes descubren de Radio Universidad? ¿Cumplió las expectativas? ¿Cumple con lo que ustedes soñaron? ¿O qué le falta?
Bueno, yo de manera, a título personal y como trabajador de Radio Universidad, para mí, yo me pongo en el lado del hecho de que para mí fue una escuela, ¿no? El hecho, yo sé que para muchos compañeros también lo fue, o para otros no, ¿no? Pero creo que Radio Universidad de Guadalajara ha evolucionado porque ha tenido diferentes criterios en cuestiones seguritas. Hablamos de directores, cada uno llegaba con proyectos diferentes, ¿no? Se consolida, lógicamente, y se transforma cada vez que había un nuevo cambio, un nuevo proceso de dirección, ¿no? Y en este caso, siento que nunca se le consideró un proyecto lineal, ¿no? El hecho de un solo proyecto donde cada dirección entrara y se subiera a esa postura, a ese alineamiento de...
La continuidad.
La continuidad del proyecto de Radio Universidad de Guadalajara. Hay espacios como el caso del que yo conduzco, que tiene ya sus años, ¿no? Yo creo que uno de los espacios más longevos es el Despeñadero, ¿no? De ahí paso a ser yo el segundo plano, está en concierto después de mí, son creo que los espacios que han estado. Ha estado también el hecho de Rodolfo Bañuelos, el Che, pero ha cambiado sus nombres, ¿no? Sí. Pero hay un perfil musical que tiene él. Y por otro lado también estaba lo del jazz, que también estaban también proyectos muy interesantes.
Esos son los proyectos como más estables,
¿verdad? Musicalmente, podríamos sí. decirle, ¿no? Que sí. es el que da, musicalmente abre la puerta de la radio y en sí que lo propone y que en otras estaciones no lo hay, ¿no? Y eso es lo que creo que también es muy evidente. La columna vertebral que siento de la radio es el noticiero como... se formó.
Tiene 32 años el noticiero.
Uh-huh. Y otra, los programas culturales, ¿no?
¿Qué es lo que mañana? A los jóvenes nos llamaba la atención, ¿eh? Porque uh-huh. yo me acuerdo que nos juntábamos en la esquina para escuchar un programa de jazz, precisamente como en los 80s o algo, y era la música lo que traía nuevo la Universidad de Guadalajara, ¿no? Lo que no conocíamos, ¿no? Pepe, en la radio tradicional. Entonces, sí, sí recuerdo eso. ¿Y cómo ven ustedes el desarrollo de Radio Universidad hoy?
Creo que como escuela, para mí, el hecho dejamos de ser escuela. Entonces, por eso a veces lo estamos, tenemos muchos años en la radio con el mismo formato. Siento que las nuevas generaciones no se han formado nuevas generaciones. El hecho de que en su momento yo deje este espacio llamado El Tintero, se termina un género musical en la radio, ¿no? Y no hay quien continúe, porque a través de esto... uno le va poniendo también a la estación, o sea, uno consigue la música para seguir con la continuidad de tu espacio, ¿no? En ese entonces la radio sí ha sido limitada en los, ¿cómo te podría decir? Pues en los acervos de la música, no hay una fonoteca, en sí, toda la mayor parte de los que programamos en Radio Universidad de Guadalajara aportamos la música para la estación. Y lo digo, el Chelo, está Chetos, estoy yo, está Despeñadero, aportamos la música para la radio. Eso
yo les digo de chanza, Alberto, que aquí es como el hombre camión, ya ves que ya es que cada cuate tiene su camión, ¿verdad? Sí, sí, y sí. Pues le pone a su camión cada los adornitos y le pone peluchito y le pone llantas las que quiere y es su camión y él le mete lana a su camión, ¿no? Aquí yo les digo es el hombre programa, ¿no? Porque ellos son los que buscan sus discos, buscan su literatura, sus invitados, sus colaboradores, sus contactos y pueden permanecer como programa de Hugo muchos años así y después de él, ¿qué? A ver, dime, ¿verdad?
Se acabó.
El hecho es también es muy respetable, es abrir la puerta de la radio porque yo lo digo en mi caso, ¿no? Yo no únicamente soy el que manejo el tintero, yo abrí la puerta a Radio Escuchas. El que conduce conmigo, él llegó como radioescucha. Los colaboradores se han formado como radioescuchas. Entonces yo ya cerré un círculo donde ya el radioescucha se apoderó del espacio. Yo soy el que doy una continuidad.
Y yo creo que ese tema, formato, ¿no?
Y eso
ocurrió con los compañeros también.
En algunos
casos.
En el Coleche,
por ejemplo.
Que entran y son parte ya del proyecto.
Que de repente te llamaban y te decían, oye, Hugo, tengo esto.
Y yo le veía tablas, el hecho del conocimiento sobre la música, decía, pues, ¿por qué no hacemos una colaboración, no? Entonces se empieza a formar. La radio también tiene un porcentaje de gente colaboradora que no cobra. Y también es muy interesante eso del hecho de aportar, ¿no? El conocimiento como muchas cosas muy interesantes.
Yo creo que, por ejemplo, también quien lo logró fue Paco Navarro.
Paquito Navarro, David Guerrero.
Con Radio, o sea, Escuchas, o sea, le inventaron.
Gran productor.
Este, Javier Valenzuela.
¿Dónde quedó la música del fonógrafo, no?
O sea, gente que tenía sus discos en su casa y los traía, y luego llamaba, y luego ya, pues ya vente, mano, ya vente también a platicar, ¿no? Entonces ya, como dice Hugo, se cerraron esos círculos. Esa es la escuela, yo creo, a la que se refiere Hugo, ¿no? En noticias yo te puedo decir lo mismo, ¿eh? O sea, el haber estado encontrando personas que nos llamaban, que nos decían información. Zuria Palacios, que es una reportera, una periodista muy connotada a nivel nacional y todo, a ella la encontramos haciendo una pequeña columna en el Financiero Jalisco, ¿verdad? Y de pronto vimos que nos estaba oyendo porque llamaba al programa. Entonces le dijimos a Mario Franco, que era el productor, oye, búscala. Busca, y ya vino y empezó a trabajar con nosotros de reportera, ¿no? De reportera, así, tal cual, y bueno, pues ahí creció. Lo mismo podemos decir de Chani von Bertrand, que fue a visitarnos porque nos escuchaba y quería conocernos.
Y se quedó un rato,
¿no? Y entonces ya dijo, le dijimos, bueno, ¿tú qué estudias? Pues estudio comunicación. No, bueno, pues es que te interesa, pues quédate. Y empezó, y bueno, es Premio Nacional de Periodismo, es Premio Pulitzer en Periodismo. O sea, entonces, bueno, son escuelas que hemos ido construyendo y formando aquí, son prácticas,
¿verdad? Pero lo importante, Pepe, es el hecho de la libertad, ¿no? De expresar. Yo no he tenido censura, digo, de lo que programo. Hubo algunos inconvenientes, podrías decir, ¿no? Que te llamaban y me decían, no sé, hubo una dirección. En una ocasión, hubo un compañero que cantante, ¿no? Andrés Contreras, y él se puso a cantar unos temas en contra del cardenal enfrente de la basílica, de la catedral, ahí en el ayuntamiento, y un radioescucha le dijo, ¿sabes qué? Era un sábado, me dice, vete al tintero porque lo agredieron policías, pues le quitaron la guitarra y todo, ¿no? Y se va a la radio directamente al piso 12 y pregunta por mí, sube al piso. Y el hecho de que me dice, oye, fíjate, yo soy cantante, vengo de Chiapas, y pues bueno, el cardenal de aquí venía golpeado. Entonces yo le cedí el micrófono para que diera su queja, y él empezó a quejarse sobre cómo lo agredieron y todo, ¿no? Le dije, ¿cómo llegaste aquí a la radio? Me dice, es que una persona que nos estaba escuchando me dijo que viniera a Radio Universidad de Guadalajara, es una radio pública. Le dije, sí, y yo le abrí el micrófono, pero empezó a cantar una canción, El Mono de Alambre. Y empezaron las aventadas de madre. Pero pues él estaba feliz, ¿no? Pues en un medio donde yo creo que esas personas nunca se dieron cuenta de estar en un medio de comunicación. Y empezó a aventar madres, y en una de esas dice, le aventó la madre a la Secretaría de Gobernación. Digo, que chingue a su madre la Secretaría de Gobernación. A los dos minutos me habla esta persona y me dice, que era ese entonces dirigía la radio. Me dice, oye, Hugo, un poco delicado eso de quien nos da los permisos. En Radio Universal estoy aventando la madre, ¿no?
Ahí tú verás.
pero a mí me dio mucha risa porque le dije, es que yo no se la estoy aventando. Es el invitado y es responsable es un medio público. Siempre lo visualizaba así, ¿no?
Claro.
Entonces, sería muy difícil que yo, el hecho de que lo diga yo, basado en el que yo trabajo en el medio, sí sería muy delicado, ¿no? Me dice, mira, por favor te encargo, quería que lo cortara, ¿no? Que le diera pie, ¿no? Pero a final de cuentas, yo le dije, mira, si es eso, pues yo me despido del programa y yo creo que no va por ahí, ¿no?
Bueno,
y ahí quedó.
Enseguida les cuento una anécdota también muy importante porque fue del día de las explosiones, ¿eh? Y tiene que ver con esto de gobernación y demás. Es una anécdota que nos cubre de gloria en Radio Universidad. Te las voy a platicar viniendo del corte. Y vamos a ver si Raúl de la Cruz sigue anotando a los 5 pases dobles de los viejitos, perdón, de
Emanuel Mijares.
Mijares, perdón. 33, 31. 1-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos. Back.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Soy Paloma Arriola, tengo aquí en Radio Universidad, pues la cantidad de 29 años, casi casi 30, porque el primero de octubre cumplo 30 años aquí en radio. Pues hago la programación. Para mí Radio Universidad ha sido como mi segunda casa, porque te repito, voy a cumplir 30 años. Yo entré a radio pues muy chiquita.
Dándole con todo.
Con todo lo que se pueda.
Gracias, Paloma.
Ay, por nada.
Radio Universidad. Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien, bueno, esta fue nuestra compañera también entrañable, compañera Paloma Arriola, ¿verdad? Hija, por cierto, también del vice, director, subdirector, ¿verdad? Subdirector.
Ella se encargaba, de la programación.
De la continuidad y la programación. Paloma, muchos años aquí, estupenda trabajadora universitaria, buena amiga. Y un saludo para ella, para Raquel, para todas las compañeras también que jubilados de la Universidad de Guadalajara, de la radio específicamente. Y bueno,
ya están saliendo las fotos viejas, sí, los recuerdos.
Los pósters, ¿verdad? ¿No?
Del primer programa de nuestro sindicato, la verdad.
Sindicato.
Hugo fue el que nos se encargó
esta,
de esto.
Esta me asignaron, el programa se llamaba Frecuencia Sindical. Es entonces, en 92, por ahí, si no lo recuerdo, era un espacio que se transmitía los viernes de 11 a 11.30 de la mañana, era media hora, y era todo, me asignaron a mí como productor de ese espacio. Fueron los primeros programas que empecé a producir en Radio Universidad de Guadalajara, y ese espacio estaba conformado con el jefe de prensa de ese entonces, era Jorge Vargas, creo que era el secretario del sindicato.
Del sindicato, claro.
Creo que así lo conocía, Tito. Y a mí me asignaron en la radio para que yo les produciera esas media hora. A mí se me ocurría siempre como formato del espacio. Yo he sido una de las personas que me ha interesado mucho ser muy abierto, ¿no? Y lo primero que le dije al que es entonces jefe de prensa, que primero tenían que desfilar todos los secretarios para que dieran su punto de vista y que tenía que abrirse la vía telefónica, las llamadas en vivo, por las cuestiones de quejas, de todo, ¿no? Porque antes Radio Universidad tenía eso, ¿no? Cualquier persona podía hablar en el medio de comunicación vía telefónica y se abría, ¿no? Entonces, ahí era la astucia también, por supuesto, del conductor y estar bien informado en el hecho cuando te preguntaban ciertas cosas. Claro. ¿No? O te corregían. También ha habido gente que nos corrige, ¿no? No lo sabes todo, pues, pero al final de cuentas también hay gente que te dice, oye, te equivocaste en eso, y hay que saberlo admitir y no ocultar la llamada.
Porque es lo que aporta, ¿no, Hugo?
Exacto.
Al final de cuentas.
Y eso te alimenta también. Claro. Entonces, cuando tú tienes un espacio así, la gente te sigue siguiendo porque te dice, esa persona es abierta, ¿no? Esa persona asume también sus errores y eso es lo que también te sostiene un espacio. En el momento en que tú ocultas una llamada y no quieres sacarla, la misma gente te va a hacer la misma propaganda por fuera y va diciendo, es cierto, no es así. Y había un compañero también que las formas, ¿no? David Guerrero también decía que no hay que ser público foca, ¿no? O sea, hay que meterle uh-huh. contenido, ¿no?
Sí, claro, claro. Oye, yo creo que es momento también de volver a recordar que estamos en el 31, 34, 22, 22 para cualquier comentario que quieran hacernos en las extensiones 12801, 12802 y 12803 para que Raúl de la Cruz también los anote para estos 5 pases dobles de Manuel y Mijares. Así respetado, es, respetados cantantes mexicanos. Ya no voy a decirles nada, pues está bien, perfecto.
Sí, ya no voy a decir eso. Ya le dijiste viejito.
Oye, para hablando de viejitos, mira, ¿Cuántos programas había? Mira, uno que se llamaba 500, a ver si te acuerdas tú de algunos, Hugo. Uh-huh. 500 años, A Través del Espejo, Abra Palabra.
Espejo, me acuerdo de ese.
Abra Palabra, Acervo, Al Margen, Azul, Circo Maroma y Teatro, Boulevard, Bala y Cadena, Las Conversaciones con Manuela, de nuestra querida Ana María García, ¿sí? Cuarto de Nota, Cuenta Regresiva, Culturama de Jalisco, El Acordeón con Manuel Falcón, ¿te acuerdas? El Club Planetario, El Despeñadero, ya lo mencionaste, sí. Desde luego uno de los más emblemáticos, ¿no?
Sí.
Filósofos y coristas, ¿sí? Flamenqueando.
Con Sofía Solórzano.
Sí, Flor, Fox Base Alfa, Frecuencia Dada,
el minibús, el saltaperico, el fonógrafo, el festín de los marranos, el gabinete del doctor Caligari, el hipopótamo, el hombre y su contorno, el lado salvaje del paraíso. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de todos esos? Son muchísimos, son muchísimos, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo uno, creo que no me estoy escuchando, bueno.
¿Ya?
Yo me acuerdo de uno muy en especial, que tuve muy buena relación con el productor, que era Pancho Madrigal.
Pancho
Madrigal tenía un programa que se llamaba Acervo, y yo lo transmitía, ese entonces pasaba a las 5 de la tarde, los miércoles. Muy interesante porque él hacía investigación de campo. Entonces iba a los estados, grababa, y hacía ese programa llamado Acervo. Lo interesante es que él toda la vida que estuvo en Radio Universidad estuvo en la fonoteca, seleccionaba la música porque antes había bastante música para los fines de semana, y él siempre tuvo el nombramiento, tuvo grandes reconocimientos. Jacinto Zenobia, pues la compuso él, compuso muchas canciones, uno de los más compositores más destacados del estado de Jalisco, y él siempre tuvo el nombramiento de mozo en la radio, y nunca se le ayudó. Hasta después, creo que se cambia de dependencia y es cuando lo reclasifican y lo apoyan a Pancho Madrigal. Y lo teníamos en Radio Universidad.
¿Cómo crees?
Una de las grandes figuras como compositores.
Sí, claro. Y desde luego que tenemos que destacar que hace poco fue objeto de un homenaje, ¿no?
Exacto.
Muy merecido.
La canción todos la conocieron, ¿no?
Quiero decir que el hecho de tener un nombramiento de mozo...
Claro.
Me refiero al perfil que él tenía.
Y salió de las filas de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Exacto, tenía un nombramiento. Y él trabajó mucho tiempo aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Oye, ya con este dato, ya, todo lo demás, va a ser para mí como que otra cosa más. Esto es importantísimo.
Oye,
esta es la historia
historia
de Radio Universidad.
Sí. Oye, nos habla Pepe Gómez Valle. Pepe Gómez Valle, acaba de estar en comunicación del Instituto Estatal de Participación Ciudadana. Ya es maestro de la Universidad de Guadalajara. Y él, pues muy muy joven, estuvo ayudándonos en Serpientes y Escaleras con José Luis Estrada.
Era en una botana.
Sí, muy bueno el programa. Yo creo que fue el antecedente más, más inmediato, más importante. Tenemos que decirlo, la idea fue de Pepe Galindo.
Un humor negro, ¿no?
Pepe Galindo, pues humor político, ¿no? Humor político de hoy, del que hoy se acostumbra mucho, pero mucho antes de Brozos y mucho antes de todas estas cosas que hay ahora. Mucho antes, pero mucho. Entonces José Luis Estrada, con su peculiar estilo,
fue
muy interesante, satírico, pues corrosivo, pues muy fuerte, pues. Y luego, bueno, pues José Luis siempre ha traído el pulso político del estado, pues muy muy firme.
De su fuente, ¿no?
Y muy importante. Entonces Pepe Gómez Valle y otros compañeros nos ayudaban con este formato. Los políticos tenían mucho miedo de ir a este programa, mucho miedo, pero iban. Y pues duró un buen rato este programa, y creo que fue el antecedente de muchos programas que hoy se manejan con el humor político, o con el humor. Entraba a veces ¿cómo se llama? Víctor Méndez,
sí, músico.
Y nos hacía canciones especiales para el momento político que se estaba viviendo, nos hacía canciones.
Oye, Pepe,
específicas.
Eso suena como cotidiano el día de hoy.
Sí,
pero
claro.
Cuando se daba en aquel entonces era de valentía, ¿no?
Sí, mucha valentía.
De mucha valentía. Y
no, nos metíamos en cada problema, claro. No te quiero decir, porque había personas que pues todavía
se
eran
ofendidas y eran poderosas.
Sí, no agarraban la onda todavía. Es que el tema irónico es difícil, ¿no? Sí, desde luego había gente que manejaba la ironía en la conducción. Me recuerdo mucho de Enrique Flores Trisles, ¿no? Y Jaime García Elías. Bueno, pues era más light, ¿no? Eran de asuntos cotidianos de la ciudad, pero claro, ya en lo político... Ya en lo político, como lo hacía José Luis, pues estaba medio difícil, ¿No crees que había tanta apertura como hoy?
No, claro, yo me acuerdo.
Tanto...
Si éramos de los correteados, ¿no?
Sí.
Por las racias, estos camiones negros que llegaban y sobre todo los estudiantes, ¿no?
Así que, bueno, pues también fue muy programa. Gracias a Pepe Gómez Valle que nos está escuchando y que nos recuerda esto. ¿Qué más programas, Hugo?
Son 48 años de Radio Universidad de Guadalajara. Y siguen llegando programas interesantes, es también la apertura que ha tenido la radio, por supuesto, y más que ha crecido, ¿no?, en el hecho de que ya llegamos a algunas partes del estado de Jalisco, que algunos programas se retransmiten, forman sus formatos muy interesantes, y creo que radio en Guadalajara es una de las mejores estaciones, por supuesto, porque siempre ha tenido un perfil muy independiente a lo comercial, ¿no? Y eso es lo que nos ha alimentado, y el hecho de decir las cosas como son también es muy importante en Radio Universidad de Guadalajara.
Mira, Sierra Adentro, Solo Jazz, Territorios, Tercer Movimiento, Sonósfera, Usimaro, Tocabili, Transparencias, Triunfos y Derrotas, Turisteando, Una en el Espejo, Universo Sonoro, Viceversa, Vuelo Nocturno, Vereda Tropical,
Javier Valenzuela.
Sí, bueno, también Javier Valenzuela, habrá que recordarlo, La Rocola.
El primero empezó a manejar la salsa aquí.
Ah, claro, claro,
aquí
claro.
En Guadalajara.
Sí.
Era un promotor y él entraba después que yo en la barra sabatina.
Creo que primero fue medio incomprendido ese programa.
Lo que pasa es que...
Como escucharlo era, como aquí, como que... ¿Qué le pasó a Radio Universidad?
Claro, porque todo estaba encaminado a la música formal, el rock y el jazz. Sí, creo que era la parte fundamental de la estación. Entonces yo caigo con el movimiento de la canción latinoamericana y le doy continuidad a otros géneros musicales que tenían que ver con el lenguaje español, ¿no? Y Javier Valenzuela entra como un gritón en la radio, en su conducción, que no estábamos acostumbrados en ese sentido de escucharlo, y empieza a meter la salsa. Y a mí me llama mucho la atención porque a mí siempre me grabaron la música caribeña, en la banda de Cuba, y muchos compositores, Willy Colón empezó con la salsa, empezó Rubén Blades a darlo a conocer también, por supuesto, Javier Valenzuela, y él agarraba una barra de a partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, y agarraba la fiesta, ¿no?
Y lo ponía así, vámonos, ¿no?
Sábados.
Eran los sábados que ahora está la Rocola Arrabalera.
Así es. Sí.
Pero ese fue el formato de lo que fue la música.
Pero yo creo que Javier lo que tenía era un acervo maravilloso. Uh-huh. Creo que era un investigador realmente del tema de la salsa, y tú sabes que eso es fundamental, ¿no?
Y no era tan fácil, ¿no, Pepe?
No.
Hoy le pones en Google y te saca cualquier cosa.
Lo que pasa es que...
Antes tenía que venir alguien.
Que tuviera los discos.
¿Sí? Que tuviera los discos, y aparte tenías que leer los periódicos, ¿no? Tenías que estar informado porque antes no teníamos computadora. Ahora hay una computadora aquí que te mete y te...
Tienes que tener revistas especializadas, conseguirlas.
De los géneros musicales, estarlas teniendo, ¿no?
Tenemos bastante participación y gente que no solamente expresó su comentario. A Humberto Magaña dice que él recuerda que el primer director fue Alfredo Chavarría y que uno de los primeros locutores fue nuestro compañero Rodolfo Oseguera.
Rodolfo también.
Rodolfo. Le mandamos un saludo.
Un saludo a Rodolfo.
Y también al licenciado Humberto Magaña. Alfredo Barba Lomelí recuerda el noticiero con Pepe, con Ana María García.
Cierto.
Y con su servidor. José Hernández López recuerda las primeras transmisiones en vivo de fútbol y de básquetbol con Sergio Velázquez.
Los Leones, ¿no?
Los Leones, ¿eh?
Básquetbol.
Josefina Morales Castro dice que escucha la radio desde hace muchísimo tiempo y que para ella el mejor locutor que ha tenido Radio Universidad es David el Negro Guerrero.
Exacto, desde luego.
Uh-huh. Doña Martina Carrillo de Luna es una asidua radioescucha del Checador y dice que es fan de muchos programas, entre ellos El Tintero.
Ah, muchísimas gracias.
Alberto Martínez García recuerda el noticiero con Carla Planter y Alberto Osorio.
Sí, uh-huh. Otra etapa, muy bien.
8 de la noche.
Claro. Uh-huh.
Nos vamos a sorteo.
Pues como quieras, pues sí. No sé. Sí, de adelante.
Que los invitados nos digan un número entre cuáles.
Un número. Del 1 al 20.
Del 1 al 20, que sería el 10, ¿no?
El 10. Horacio Carvajal Ramírez.
Muy bien. 8. 8.
El 8. Rodolfo Cortés Díaz. Beto.
El 3.
Francisco Méndez. Yo, como siempre, el 14. Liliana.
El Chicharito de la Cruz.
Ahí está,
Fernández. Chicharito. Liliana Fernández Vázquez.
Y el último, Hugo.
Pues a ver, que
Hugo.
Sea el primero, ¿no? Que se la jugó.
Ah, pues doña Fabiola Romero Morán que nos habló pues toda su familia.
Muy bien. No, oye, sí, está,
oye, está, oye, está, hizo el impacto, ¿no?
Querían
no.
asegurar. Pues,
está. Pues ya están los cinco ganadores. Cinco, vale, pases
cinco ganadores. Fabiola Ramírez Morán, Francisco Méndez, Rodolfo Cortés Díaz, Horacio Carvajal Ramírez y Liliana Fernández Vázquez.
¿Los vamos muy a bien. Dejar?
Sí, los vamos a dejar aquí en la caseta de vigilancia. ¿Dónde, Pepe?
Aquí en
en las instalaciones.
En las instalaciones del Canal 44, que son... Hugo.
Ignacio Jacobo.
Ignacio Jacobo 29.
Me lo sé, yo sí me lo sé.
¿Sabes qué? Me confundí porque dije... Pensé que me estabas pidiendo la del sindicato. Lo del sindicato, dije, caramba, lo del sindicato. Bueno.
Oye, muy bien.
Oye, yo quiero hacer un reconocimiento a Raúl de la Cruz, porque Raúl tuvo varios programas deportivos aquí en la radio. Y fue el jefe de deportes en el noticiero de nosotros. Y bueno, era muy chistoso el asunto porque pues todo el mundo quería que habláramos de fútbol, ¿verdad? Y quería que habláramos de los marcadores que todo el mundo decía, que todo el mundo hablaba, de los equipos de todo el mundo hablaba, que siempre de todo lo que todo el mundo hablaba. Y no, bueno, pues él nos traía todo lo deportivo de los Leones, de todas las
amateurs,
de los deportistas de otros muchos deportes que... pues existen, carajo.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, pues entonces salía, y sobre todo con una interpretación, una visión social muy uh-huh. interesante. Fuera de toda.
Yo creo que es el extra.
De todo ese.
Es el extra, dice, ¿no, Pepe?
Ese formato que manejan los comentaristas deportivos, no solamente de este tiempo, sino desde antes, ¿no?
Desde siempre.
O sea, siempre hablar, como que olía como a chayote ahí el asunto, no sé.
Siempre.
Pero Raúl hablaba de todo, ¿verdad? Entonces creo que eso le aportó muchísimo, otra visión también a los contenidos de la radio en ese momento,
¿no? Pero en general de todos, ¿no, Pepe? Uh-huh. Porque nuestros conductores, nuestros locutores, traen ese feeling del pueblo, traen otra cuestión, ¿no? Y lo que dice Hugo, ¿no? Más cultural esto, hay que difundir la cultura.
No, ese plus, ¿no? Como yo me acuerdo de compañeros que viajaron o conocían gente que iba a Estados Unidos o que iba a Europa, encargaban discos, encargaban revistas, las pedían, las compraban, o sea, para mantenerse. Pues no había internet.
Recuerdo a mi tío, Mariano Becerra, que inclusive... hacían viajes al extranjero y traían los cassettes de la música de extranjera, ¿no? Y la escuchábamos como con la novedad, era como que, ¡ah, caramba! Oye, y una bonita y otras no tanto, pero digo, era diferente. Y así es como se formó Radio
Yo creo que en resumen, en lo que estamos tratando de decirles es que en aquel tiempo musicalmente y en materia de contenidos, la radio marcaba rutas, marcaba agendas.
Sí, la radionovela.
Y en la información también.
Los radiocuentos.
En la información también marcaba agenda. Era, sí. No íbamos detrás de, sino que nos iban detrás de nosotros, ¿no? Entonces eso era muy interesante.
Yo me acuerdo la de Rectoría, ¿te acuerdas?
Una telenovela.
Sí.
Una radionovela. Trino, pues.
Y Julio Aro.
Radionovela, sí. Julio Aro también, de ya fallecido. Pues... compañeros, ¿verdad? Que Álvaro González de Mendoza.
No, al maestro Álvaro también. Maestro. Conocía muy bien.
Víctor Méndez.
Lo que era la Fundación de Guadalajara, toda la historia.
Víctor Méndez, que durante mucho tiempo fue representante sindical.
Sí, también.
De nosotros.
Excelente músico, ¿eh? Excelente.
Muy buen músico. Uh-huh. ¿Quién más? Pues, de la locución, grandes voces femeninas como Ana María García, el Negro Guerrero.
José Quesada.
Pepe Quesada. Alberto Rosas.
Alberto Rosas, sí, muy bien. Te acuerdas de él. Sí, bueno, pues es que sería infinito. Mira, muchísimos nombres.
Fíjate que sería muy interesante el hecho de ver cuántos programas han pasado por Radio Universidad.
Sí.
Eso sería muy interesante.
Los logotipos,
los colaboradores, los logos, cómo se transformó, ¿no? El logo. Creo que el primer logo lo hizo Rodolfo Bañuelos, el Che.
El Che.
Le hizo el primer logo de la antena que está aquí. Tenía unos colores rojo, azul y amarillo.
Ay, los ingenieros se subían a la antena de allá del piso 12.
No, sí, qué bárbaro. Hey. Oye, tenemos por ahí una rola dedicada a los maestros, ¿no?
Pues sí, mañana es Día de los Maestros. Hay un tema que me diera la tarea de conseguirla, que es una canción de un compositor español que se llama Paco Sendión. y es nos cuenta como toda una historia sobre lo difícil que es para el maestro en las zonas rurales, ¿no? Y no sé, pues, si quieran escucharla.
Nosotros nos despedimos, sí, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciendo la presencia de Hugo, gracias, pero también de los grandes maestros que tenemos aquí al lado, ¿eh?
Gracias, Beto.
O sea,
gracias,
se juntan como 100 años aquí de experiencia. Y
sí, oh, bueno, pues que tenemos que decir que se toma, ¿verdad?
35, 36.
Yo tengo 32 acá.
Quiero igual externar el agradecimiento a Jesús Becerra por el apoyo, claro, que nos está dando para este aniversario de la radio. Y la verdad que muchísimas gracias.
Gracias,
maestro. Y en su
gracias, momento, gracias, Chuy.
Se lo daré personalmente.
Un saludo para
y lo todos vamos los invitar, amigos. Y lo vamos a invitar, ¿eh?
Claro, no,
lo vamos a invitar.
Un saludo. Bueno, hasta luego. Que tengan bonito fin de semana largo. Aprovechen, viajen, conozcan, descansen.
Y vamos. Gracias, muy buenos días. Hasta luego.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Ateo, y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.